Bienvenidos, son las noches electrónicas W, yo soy Juanse García y es un placer acompañarlos aquí en este sábado con muchas canciones, con siempre, bueno, ahí pendientes de todo lo que sucede en la onda electrónica aquí en Colombia. Y estoy aquí con uno de esos grandes invitados que siempre traemos. Les presento al viejo César, bienvenido a estas noches electrónicas W. Ya lo habíamos tenido acá una vez, pero detrás de los micrófonos y hoy está ahí poniéndole el pecho. ¿Qué más?
¿Cómo vamos, Juan? Bien, bien, todo bien. Aquí trabajando.
¿Juicioso o qué?
Sí. Estamos súper enfocados. Un año bastante productivo, pero todo bien.
Ah, bueno, me alegra que sea un año así. Que se sienta productivo, que se sienta bacano. Venga, hablemos de la música, que es lo que venimos a hablar acá. Y cuéntenos, para que todos los oyentes sepan y entiendan, ¿de dónde nace ese interés de pinchar?
Bueno, pues yo creo que el primer contacto que tuve fue sobre el año 96, 98, cuando estaban los LPs Low Plays. Sí. Estaban los Max Mix y Máquina Total y eran los mixes de la música dance en Europa que se compilaban y se hacía como toda una mezcla súper artesanal que lo hacía Tony Peret en ese momento. Entonces yo coloqué el Low Play en la casa y como wow, cómo metieron todos esos discos al tiempo ahí, o sea, fue como una locura, o sea que wow, eso fue el momento que yo dije, ¿cómo lo hacen? Y empecé a darle, y no había cómo, no había internet, no había nada, entonces era un tema de buscar revistas, entenderlo, y ahí fue donde empezó todo el tema, a hoy.
Venga, ¿y qué revistas consultaba?
Pues en ese momento lo único que había era ir al centro, sobre la octava con 14, que vendían libros y revistas y todo, y era lo que llegaba, que me imagino que compraban y revendían, y eran revistas DJD. Estaba una que se llamaba DJ, una colombiana que se llamaba Slamp, ¿sí? Y habían artículos de DJ, de mezcla. Más que todo se conseguían cosas, era de DMC, de Run DMC, de los campeonatos que hacían. Y las pocas cosas que llegaban de Bélgica y Holanda, algunas venían en su idioma nativo, otras en inglés. Entonces tocaba diccionario en una mano, revista en la otra, traducir y entenderlo.
O sea, echaba neerlandés, porque sí, las claro. Que vienen de Holanda están escritas en ese idioma.
Sí, no, y era un complique. Era bastante, pero pues digamos que la ilustración era bien clara y funcionaba. Y así entendí. O sea, así me tocó una buena parte.
Y aprovechando que estaba en el centro, ¿se iba a buscar o que se iba a buscar, claro, disquitos, se iba a buscar LPs?
Claro, más que todo era, pues yo todavía era pequeño y me tocaba comprar cassette. Sí, todavía no tenía muchos vinilos, de vez en cuando uno. Y eran las copias de los vinilos que llegaban prensados de Venezuela. O sea, era como la copia réplica del vinilo, no el original.
Sí.
Y en la 19 con octava, con novena, estaban las casetas donde vendían cassettes de grabación, y yo como wow, este no lo tengo, pero o sea, comprar uno era una labor de un mes.
Claro,
era bien complejo,
era difícil en esa época, y donde se le dañara el cassette, no. Ahí quedaba toda la colección.
No, era terrible, era bien complicado. Y lo que te digo, de vez en cuando se conseguía el vinilo y bueno, ya uno lo podía tener, pero no era el vinilo de DJ que conocemos hoy en día, de un gramaje muy bueno, con una capacidad de grabación de surcos amplios, sino metían 12, 13, 15 tracks en un vinilo. Entonces era, pues la calidad no era la mejor, pero era lo que había.
Sí, me acuerdo de eso, que se notaba harto la diferencia entre el prense, digamos, colombiano y el prense ya, pues, estadounidense.
Sí, claro. O sea, y el gramaje nada más era diferente.
Sí, esa era bastante la diferencia. Hoy en día no, hoy en día como que las vainas se han equiparado y la calidad aquí en Colombia es buena y en América Latina también.
Sí, total. De hecho, ahorita la prensadora activa que tiene Noiser en Medellín, que es la fábrica de discos, fue también un tema de restaurar una de las prensadoras que habían en el momento que estaban en Medellín de nativas, con las que sacaron los 14 cañonazos y todo eso. Y ahorita pues ya las pudieron actualizar y están en funcionamiento. Y una que otra persona que está cortando vinilo. O sea, están haciendo no prensaje, sino corte de vinilo en vinilo blanco.
Venga, por esos años, ¿qué canción le trae recuerdos?
Uy, no. Pues lo que era Doctor Alban. O sea, Doctor Alban.
It's My Life.
Uy, pero por favor. Sí, no. Y yo creo que también había un tema que era una competencia latina. Yo creo que lo que estaba atrás pegando, que era el merengue house, ¿no?
Entonces, sí, o sea, sí, sí,
era
sí.
Bien complejo porque era cuando entró Sandy Papo, cuando llegó Proyecto Uno y venían esas fusiones de con El General. Entonces, todo eso era como una variación de dance de lo que se estaba moviendo en Europa, reinventado a lo que era el público latino y tratando de meterlo de alguna manera.
¿Para esa época usted ya mezclaba esas canciones o solo las escuchaba?
No, las escuchaba y las trataba de entender. Yo no las mezclaba, eso fue tiempo después, porque por cosas de la vida, mi mamá cambió un trabajo, tuvimos que mudarnos a una ciudad intermedia entre Ibagué y Girardot, que estaba ahí un espacio pequeño, por unos temas del trabajo de ella, y lo único que me acompañaba en esa época era la radio. Sí, la radio, no había más que radio, porque pues la televisión por cable era escasa, sí, y el internet era nulo, o sea, no, cero internet, no había nada.
Sí, no existía.
No, nada. Entonces logré encontrar una emisora ya interesante, escuchar cosas que llegaban desde Pereira, de otras radios, y yo, oiga, qué interesante. Al fin y al cabo fueron 2 años y llego otra vez aquí a Bogotá y con las ganas de aprender a ser DJ, ¿no? Y era una locura porque era un misterio. Nadie, no habían academias, no habían sitios de formación, nada, era una locura. Y me acuerdo mucho que venía caminando por la 64, 67 con séptima.
Sí.
Y había un local de venta de vinilos que se llamaba Music Link. Y yo, wow, acá venden vinilos y hay un man tocando y debe ser DJ, ¿no? Aquí fue. Y resulta que esa persona que me atendió era el director de arte de Teatro Hoy en Día, cuando yo era muy pequeño. Y yo llegué y le dije, hola, quiero ser DJ. Súper amable, me dijo, no, mira, yo no te puedo enseñar, pero hay un sitio que se llama la Academia Tal, que queda en Chapinero, en la 63, con, al lado de Lourdes. Y hay una persona que se llama Fabio Alzate que enseña a hacer DJs. Y yo, wow. Y me fui corriendo casi, llegué allá, lo conocí y ahí sí empecé una formación de DJ como tal, sobre el año 99-2000.
¿Y en esa formación como DJ qué tanto le enseñaron? ¿Qué tanto, digamos, aprendió? Sobre todo porque, bueno, era una época distinta en la que todo era más analógico, ¿no?
Pues primero el nombre del curso era bien diferente, ¿no? Porque el nombre del curso era cómo ser un buen DJ. No era aprender a mezclar. Sí, o sea, partamos de que el nombre del curso ya era bastante diferente, ¿no? Entonces, la mezcla sí era importante, pero también había una parte ética y había una parte de hasta dónde quiere llevar su proyecto.
¿A qué se refiere con una parte ética?
Una parte ética es no llegues alcoholizado a las fiestas, llega la hora que es.
Respetar la profesión.
Respetarla, valorarla y reconocer a cada uno de los integrantes que conforman el show. Desde la persona que lleva los cables, desde las pantallas, porque es que si ese equipo no está, tú no funcionas. Y eso era muy importante. De hecho, pues, las clases que más me gustaban a mí eran esas de conexiones y esto es para esto, esto, esto. Y conocí a muchos profesionales hoy en día que tienen productoras de eventos grandes en esas clases. Y yo era como, oiga, puedo ir el sábado y yo me ofrezco como voluntario a conectar, no me importa. Me decían, bueno, venga. Y sobre eso empecé a entender cómo se producía un evento en la época.
Claro. Oiga, muy importante eso y sobre todo lo que menciona de la ética. La ética profesional que es tan importante para mantener una profesión, ¿no?
Claro. O sea, yo creo que el punto es que acá la gente no ha logrado diferenciar entre el hobby y la profesión. Entonces, como yo trabajo en un banco, como trabajo en el sector financiero, como trabajo en X actividad física, lo que sea, y eso me da para vivir a mí entre semana, pues esto no le doy importancia ni relevancia y lo minimizo y lo arrastro tanto que se vuelve algo reemplazable, no le doy valor. Pero qué tal si yo me voy a tu trabajo y te hago lo mismo, no sería tan chévere, ¿sí? Entonces yo creo que eso es súper delicado porque las personas hoy en día con la tecnología están viendo una facilidad de hacer la técnica del empate, pero realmente no están dándole una historia a la gente ni le están llevando qué contar o qué es sentir esa energía dentro de una sala. Entonces todo se volvió el top 10, todo se volvió súper comercial, todo súper rápido, todo súper estimulado, 30 canciones en 30 minutos, el video es un drop, todos gritando, todos pero no hay nada que contar. Entonces hay sitios que abren a las 10, 11 de la noche y parece que la fiesta estuviera a las 3 de la mañana.
Sí, no tienen curva.
No, ni nada. Entonces, digamos desde el estilo musical que yo manejo en otros ambientes musicales, con el programador, por ejemplo, que está acá, que es Mao, que maneja otro tipo de espacios, sí, que son gastrobares y otra cosa, se ha podido trabajar un tema más de fusión, de contarle la historia también a la gente, desde que llega a tempranas horas hasta que finaliza, pero sin necesidad de llevar todo al extremo, o también con salas como Teatrón, donde pues casi que mensualmente estoy ahí, también nos dan los espacios de darles espacio a la gente que sienta la música, que haya como esa historia que contar, y no todo rápido, rápido, ya arriba, drop, drop, drop. O sea, es muy fuerte.
Sí, a mí me parece, pues no sé si es porque sea viejo, pero me parece que eso es aburrido, ¿sabes? O sea, me aburre uno estar a las 9 de la noche en una fiesta y la vaina súper arriba. Me aburre estar, no sé, a las 2 de la mañana y que sea la misma vaina súper arriba, ¿sí me entiendes? O sea, me aburre que no haya curva en las fiestas. Siento que lo hace monótono, ¿sabes? O sea, como que llega un punto en el que digo, estoy aburrido.
No, y el tema, o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero me parece aún más grave que ciertos locales o ciertas salas se preocupan más por acoplar el talento que llevan a la sala y forzarlo a que trabaje así, a realmente que el curador o el programador artístico de la sala investigue y lleve una oferta para brindarle a la gente. Eso es gravísimo. Entonces tú llegas a una sala X, alguna que tenga algún número por acá, ¿sí? Y escuchas pa, pa, pa el viernes. Y vas el sábado y pa, pa, y pa, pa, pa. Y casi que pareciera un playlist continuo, pero con un personaje diferente, ¿sí? Que claro, cada línea de negocio les podrá funcionar, pero la oferta musical, ¿dónde queda? Es muy, 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 muy nula. Entonces, ahora hay unos espacios que estoy viendo que están ofreciendo house. Algunos ya están empezando a abrir el espectro, algunos ya están empezando y se está empezando a diversificar. Pero cuando siempre se encuentra la misma oferta y no se investiga sobre el talento local, creo que no se puede avanzar.
Sí, eso pasa bastante. Aparte que Bogotá de un momento a otro se cerró mucho con los ritmos fuertes y dejaron de pasar cosas que pasaban antes. Antes uno encontraba muchas fiestas de house en Bogotá, por ejemplo. Muchas fiestas de afro house en Bogotá. Mucho trance en Bogotá.
Claro.
Hoy en día bajar tecno a la lata.
Sí, y también es un tema de cultura y enfoque. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo ser un DJ de house, pertenezco a los DJs de house, pero a la larga no lo represento a ninguno ni represento el movimiento, porque es una lucha de egos. Entonces para ellos ninguno representa nada. Entonces hay 30 DJs de house que entre ellos el ego no puede, pero ninguno es capaz de representarse como que es el que más la está rompiendo.
Oiga, sí, eso es como una falta de compañerismo ahí entre el gremio.
Porque ahorita el DJ que está de moda entre los más jóvenes, que es Fun Tribu o los que están ahí, la están pegando, porque ese vender un aspiracional de lo que están haciendo todos ellos, dicen, oiga, qué chimba, este sí la está haciendo y este sí nos representa y este sí, y lo están apoyando. Pero tú coges un DJ de ahí para atrás de los que tocaba house y todo, y es más, no, es que no, es que no, es que no me parece, es que es muy guarachero, es que es muy tribalero, es que es muy house, es muy vocal. Entonces todos están en el mismo gremio, pero ninguno representa a ninguno. O sea, nadie dice, es que este sí es bueno.
Sí.
Sí, y eso es lo que está pasando. Eso es porque yo creo que el tecno ahorita está tan pegado. Porque es que entre ellos mismos ya creo que pasó una época de lo que venía del Radical y Sónico, que fueron los que abrieron esa brecha y se les reconoce y se les agradece. Pero creo que entraron unas nuevas generaciones donde dicen, él se destaca, apoyémoslo, él brinda, él sí nos da. Y a ese otro aspiracional de personas que está, sí lo ven como uno que los representa. Pero mientras en otros géneros no va a pasar, y hasta que no pase, no va a subir nada.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso es un fenómeno, bueno, que pasa mucho en Colombia, siento yo.
Sí, total. Y hasta que no, o sea, hasta que no se reconozca el trabajo del compañero, es muy difícil, ¿sí? Entonces yo conozco gente en Colombia que no toca la música de productores colombianos porque son colombianos. O sea, es una cosa que yo digo, no, o sea, totalmente salida. Esto no lo programamos en radio porque es de acá esta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con el tecno? El tecno se dio unas cosas, abrió la guaracha desde géneros diferentes de la música electrónica, pero generaron a alguien que sí lo representa, que sí lo apoyaron y pudieron entrar a abrir mercados y generar una industria. Sí, pero cuando no hay una industria, nadie le dan la prioridad de decirle, oiga, usted es el que va más adelante, oiga, llévenos, oiga, es muy difícil. Entonces, cuando tú no tienes un modelo a seguir, pues no hay para dónde coger, todo el mundo va por su lado y todos son buenos.
Sí, eso es verdad. Y a la final no se crea como la verdadera escena, que es lo importante, y la cultura, que es lo importante de ahí.
Es que eso es lo más chistoso, todos hablan de cultura y cultura, y la cultura es comprar un equipo y encerrarse en el cuarto a tocar y ir a rajar de los otros amigos por la noche, pero ninguno se ocupó de facturar. Entonces, sí. Pues sí, tocas con 3, 4, 5 vinilos a oído, sin oído, con la lengua, sin pitch, con pitch, con record bots, severo, o sea, súper bien. Pero el sacar el producto, potenciarlo, crear una industria, facturar, ser un movimiento, tocar otros mercados, entrar a las listas, nunca les interesó. Entonces, no, es que yo toco con pitch. Ajá, ¿y será que en el 2025 la gente que está como 4 metros debajo de la tarima te va a subir a ver si sabes empatar?
Sí, eso es. Y a veces se vuelven repetitivas las fiestas porque todos los DJs tocan las mismas canciones.
Claro, pero
en diferente orden, pero tocan las mismas canciones.
Y es un tema totalmente del programador artístico y del curador artístico de la sala. Porque si el programador o el curador no tiene el tacto suficiente para investigar y convocar buen talento para ofrecer algo en la sala, pues estamos mal.
Claro, se vuelve lo que le dije al principio, una noche monótona.
No pasa nada.
Ya uno dice, ¿será que no estoy lo suficientemente borracho? Después de un tiempo, después de un tiempo piensa y dice, no, realmente es el sitio que no está tan chévere.
No, claro, y lo que te digo, o sea, y todo lo quieren mandar a velocidad, drop. Y a ver, más allá del tema, entonces ya se van a las métricas, ¿no? Y las métricas son falsas muchas veces. Entonces tenemos Instagrams con 50.000 seguidores y 5 likes en una foto. Pasa
bastante, sí. Hay harta gente así.
Entonces se van a hacer contrataciones de Instagram, pero en el mundo real el talento no lo apoyan ni 100 personas en esos venues. Y entonces el programador se empieza a quejar, y muy bonitos los videos y todo, pero creo que es una suma de todo. Y que en estos momentos en Bogotá ya por lo menos hay una figura, o se creó la necesidad de tener un director de arte, un programador, un curador. Ahora está en manos de esa persona realmente hacer que se industrialice y se genere algo bueno.
Sí. Ahí, bueno, es un dilema que es de no acabar, ¿sabe?
No, total.
Eso, hay aristas y hay opiniones, y yo siento que lo único que genera peso de eso es que realmente se uniera al gremio y ya.
Sí, pues, o sea, lo que yo creo es que el gremio tiene fases, y yo creo que estamos en una fase donde estamos pasando de ser DJs a ser artistas, independientemente del género musical. Creo que el fenómeno del tecno y un poco la música más fuerte ha tomado ya un poco más de formalidad de industria, a su modo, a su ritmo, pero ya se ve así. Yo creo que lo que fue la guaracha también lo está logrando y lo está haciendo, porque también entró en un mercado, lo logró facturar, lo logró modelar y está también tomando, aunque tuvo como una caída según mi perspectiva. Y ahorita el house está con una cosa, pero entonces que no le pase a Bogotá lo que le está pasando a los festivales. Llegan unas marcas, los compran y los monopolizan, y son los mismos con un letrero encima.
Sí, eso pasa bastante y se pierde la calidad musical, ¿sabes? O sea, yo siento que, digamos, hablando de los festivales, se ha perdido la calidad musical en el sentido de que hoy en día los festivales son para ver artistas que ya están consolidados, y los festivales desde su nacimiento eran para consolidar artistas, para que los artistas tuvieran un público, para que los artistas los conocieran en una ciudad, en una latitud, fuese un continente o lo que sea. Entonces hoy en día se dice que un cartel de un festival es malo porque no tiene a 20 artistas famosos. ¿Sí?
No, total. Y ten en cuenta también que si tú coges los carteles de los festivales en un orden cronológico, los últimos 10 son los mismos 10 que tocan, repartidos por ser los hijos de los amigos del inversionista, de el amigo de el que trabaja en la agencia publicidad de con la marca de. Pero si vas a ver su trabajo profesional al DJing, tú dices, bueno, vamos a mirar cuántos lanzamientos ha tenido que la rompa. Porque pues tú puedes firmar por el sello más top, pero no puede pasar nada. No entras ni a una lista. Entonces, bueno, ¿quién le dio support a estos temas? ¿Qué está pasando con su trabajo? Y hay un montón de gente buena en Medellín, en Cali, aquí en Bogotá. Yo he conocido artistas en Santa Marta, un montón de en Cartagena, que están haciendo cosas fabulosas. Pero pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues todo está en ese marco. Entonces, pues ahí hay que prestar atención, porque si el festival es de los mismos días, pues es como crea tu festival y toca.
Sí, ¿no? Y pasa eso de nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, muchos artistas no la pegan acá en Colombia y se tienen que ir del país para pegarla. Ejemplo, Funk Tribu. Funk Tribu tocó en un Estéreo Picnic, tocó en el Baum, porque se fue a ir a Berlín. Si no se hubiera ido a Berlín, no creo que estuviera tocando ahí. Sería como decir Peter Blue, que Peter Blue es un gran artista, es uno de los referentes que tiene Funk Tribu, por ejemplo, pero no lo tienen en la misma categoría por eso.
Claro, y va por lo mismo, y eso no solo pasa acá, pasa en todo lado. O sea, le pasa a los españoles, le pasa a los mexicanos, le pasa a los colombianos, porque aquí vivimos más preocupados en meterle el palo en la rueda al otro que en crear una industria, ¿sí? Entonces, en vez de, oiga, mire, coloquemos la música de los amigos que está funcionando, que está pegando, que, o sea, algo tienen de especial y la puedo acomodar dentro de una sesión. Lo que te digo, yo conozco gente que no toca las canciones de porque son colombianos, no las ponen.
Sí, pasa bastante, ¿sabe? Y me parece sorprendente que en festivales en Europa sí las suenan.
Sí, no, total, son súper, supremamente receptivos. Digamos que yo soy muy alejado de los sonidos de estos chicos. Siento que Peter, que es el como el que hace algo muy veloz, muy rápido a lo que yo hago, porque pues yo hago otras fusiones, pero en otro byte, un poco más lento.
Ellos volvieron a poner en boga ese término que usted utilizó ahorita de el tecnomerengue y esa vaina.
Claro, claro, pues es que eso, a ver, eso
solo viene, que le subieron las revoluciones más.
Claro, y les funciona, y es que es funcional. O sea, yo creo que a la final aquí somos un público latino. Y si tú miras, por ejemplo, volviendo al tema de los festivales, un cartel del Estéreo Picnic es súper random. O sea, no sé, está desde Gali Galeano hasta, no sé, uno de rock, Blink o yo qué sé. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos están cojando géneros con los que la gente se identifica. Y de hecho, ahorita está pasando una, o sea, yo hablo desde la parte que yo trabajo, que es el Afro House. O sea, es Afro House, pero dentro del Afro House hay como 4 variaciones. Y personalmente lo que yo estoy haciendo es funcionando full salsa o full cosas de CNC Music Factory o lo que era el general. Y pff, o sea, con suerte me ha ido muy bien y han pegado los tracks y bueno, y me están saliendo unas colaboraciones muy buenas y todo. Pero pues aquí algún público es receptivo, pero la mayoría de gente no. Entonces uno dice, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tengo que hacer para que sea receptivo al mercado? Volvemos al tema. Sí pertenezco a algo, pero nunca lo represento.
Claro, eso es lo más berraco de todo, ¿sabe? Porque pues se vuelve una vaina ahí de nunca acabar, de que nunca se crea verdaderamente lo que es importante, que es la cultura alrededor de la música, la cultura alrededor de los eventos, ¿sí? Si no se vuelven solamente, yo a veces digo eso, fiestas por fiestear.
Sí, pasa mucho, y hoy en día lo que deberían ser los sitios de educación para que las personas vayan en el tema del baile, sí, o sea, que el DJ genere todo eso, se volvieron centros de eventos, ¿no? Entonces tengo el club tal y, ah, bueno, ¿y a quién traes? No, a Pepe, ah, me vale 3, ¿cuánto vale? Tanto, ta, ve y hace tu fiesta, méteme 100 personas, no me importa si lo hace bien, si lo hace mal, mételo y mételo y mételo. Entonces no es tanto darle palo a las cosas, porque hacer una piñata es difícil, va a que le vayan 10 personas, no, es difícil. Sí, pero también yo creo que los sitios deberían cuidarse mucho en manejar una línea, ¿no? Ahora bien, pues yo creo que también eso ha sido el que le ha dado el plus y lo que ha surgido en el tecno y en esa onda movida de estilo fuerte en Bogotá, porque los sitios son muy radicales, ¿no? Son como, no, aquí solo esta línea, y por eso yo veo que abren uno y abren otro y abren otro, y hay festivales cada vez más grandes y más grandes, y su movida está funcionando. pero ¿qué pasó con, desafortunadamente, el house o lo que se venaba con el tech house? Eran unas personas de moda que querían ser DJs, trabajaban en otros ámbitos y a los 4 años se casaron o se dieron cuenta que no, o lo que pasó, y iban dejando huecos y huecos y huecos y huecos. Entonces cada vez habían menos DJs que cubrieran eso y todo llegó a ser un tema super fashion, super sí, empato, y ya, y se fue.
Sí, eso pasó y sigue pasando. Venga, César, cuéntenos un poquito de... Estábamos en la escuela y cuál fue la primera canción, o más bien la primera canción, no, porque tal vez un recuerdo difícil, olvídelo. Más bien, ¿cuál fue el primer evento al cual le tocó ya medirse y, digamos, poner en práctica todas esas cosas que aprendió en esa escuela?
Ah, uf. El primer evento grande donde me soltaron fue el primer Pioneer DJ en Corferias.
Sí.
Sí.
Eso ya no lo hacen, ¿cierto?
No, 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 eso no. Eso se manejaba con una marca panameña que era la que manejaba Pioneer DJ. Ahora es Alfa Teta. Sí, o sea, ya cambió todo eso. Y fue la primera vez que me dejaron hacer unas cosas a un público grande, interesante, con unos equipos grandes pro. Eso fue como lo más grande, así recién salidito.
Oiga, bueno, ese evento. ¿Y sí, cómo le fue en ese evento? ¿Se sintió bien o se sintió mal?
No, me sentí bien porque pues obviamente...
¿No falló?
No, 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 pues me preparé como 15 días, o sea, de él y de él, o sea, ya tenía todo así como súper mecanizado, casi que no miraba al frente, o sea, pues con mucho susto, pero pues para ese momento pues estaba Fabio, que me dio mucho la mano en esos momentos, otros DJs de la época que son grandes amigos míos, que fueron los DJs de Le Club en su momento, los DJs de Gótica, pues que los conocía o tenía una mínima relación en su momento con ellos, pero pues me dieron como la confianza de sí, tú puedes, beta. Igual era el opening, o sea, no sé, habrían 40 personas, 50 para un salón de 600, pero fue bien.
Bueno, un buen estreno.
Sí, sí, sí.
Y de esos momentos buenos, ¿cuál cree usted que ha sido el momento más, digamos, odioso que ha tenido este trayecto de DJ?
Pues odioso, así que es que han pasado tantas cosas que, no, han pasado como cosas raras, más bien, digamos, la primera vez que yo toqué en México, en Cholula, tenía todo arreglado, mis memorias, no sé qué, y llevaba mi cámara por X cosa para tomar fotos. Cuando fui a hacer la prueba de sonido, ninguna memoria sirvió. Y yo, no, ¿qué hago?
¿Y quedó ahí?
No, pues me tocó irme rápidamente al hotel, que era como a 3 calles, y meter la SD, o sea, pasar la música a la SD y tocar desde la SD linkeada. O sea, eso fue una solución en nada, pero sí fue un tema que uno dice, uff, qué fuerte que pasó. Una vez que estábamos tocando también en un club y una unidad no servía. Entonces toca tocar solo con una. Y toca poner el rol.
Sí,
y
claro.
Grave y pase rápido y dele y pase.
Aunque
y,
sea grabar el loop en uno y dejar el otro ahí para empatar.
Pues eso fue lo que tocó hacer prácticamente toda la noche, porque pues el equipo de reemplazo llegó a las 2 de la mañana. Pues, como que.
¿Y la fiesta qué hora se acaba?
A las 3. Pero fue bastante particular. ¿Qué otra cosa? Así como, no, creo que pues han sido más los buenos momentos, pero sí son más temas técnicos.
Venga, esos, digamos, momentos que lo forjan a uno, que le enseñan de qué está hecho, ¿cuáles son esos, digamos, 3 o 4 consejitos que usted podría botar aquí en el aire para que cuando pasen esas cosas y le pasen a la gente, sepa más o menos cómo sortearlo?
Bueno, primero, probar infinidad de equipos, o sea, entre más equipos reconozcas y tengas la técnica, todo está bien. Sí, yo creo que eso fue una herramienta que en su momento me sirvió mucho en Ibiza, porque no sabía para dónde iba, entonces aquí habían tornamesas, aquí había un controlador, aquí habían unas unidades, aquí había vida, y acomódate. Y pues a ver, no era...
Y suerte, sí.
Claro, pues mira a ver cómo soluciona, ahí está eso. Entonces eso creo que... Le ha pasado a muchas personas que conozco que me han llamado desde otro lado. Oiga, estoy aquí tocando y no encuentro el botón de... No, es que esas son unas Denon, no son unas Pioneer. O sea, cosas que pasan así. Entonces yo creo que el conocer las diferentes marcas o los formatos de equipo te pueden sortear de muchas cosas.
Oiga, eso es un buen cuento porque es como saber manejar Mac y Windows.
Exacto. Sí. Es lo mismo. Entonces sí creo que eso ha sido de las cosas, porque pues hay lugares que todavía tienen tornamesas.
Sí. Dicen,
no, ahí hay tractor, y ahí están los códigos de tiempo, toque. No, es que yo no sé usar vinilo, o sea, pues perdió.
Oiga, eso es bien duro, ¿no? Y me imagino que debe ser un momento desesperante, o que manejar ahí la ansiedad de presentarse al público, tras de todo, todo está saliendo mal, llegar a un punto en el que se siente que la casa se está incendiando, ¿y cómo hace para apagarla?
Sí, pues digamos que ahí lo que toca es precisamente tener la cabeza muy fría y demostrar que no está pasando nada, ¿no? Todo es sonrisa, todo es felicidad, nadie se está dando cuenta abajo, pero... por dentro sí está uno como, Dios, ¿qué estamos haciendo? Entonces por ahí a veces lo llaman a uno, no, que un canal no sirve, que no funciona, y el controlador tiene dos canales, y llaman a las 11 de la noche pidiendo auxilio, y uno, ¿qué hace? Y bueno, buscar una solución. Pero sí, o sea, lo que toca es seguir para adelante y no como mostrar ese nerviosismo a la gente, porque eso se contagia, ¿no?
Sí, claro, el público se da cuenta de eso y chao, se acaba la fiesta.
Así es.
Se les baja la energía. Oiga, César, ya estamos próximos a escucharlo aquí tocar, pero quiero que nos cuente un poquito acerca de ese set.
Okay.
¿Cuál es? Siempre me gusta saber y entender antes de escuchar un set. ¿Cuál es ese héroe que va a recorrer esa obra de música? ¿Cuál es esa historia?
Bueno, esa historia es cómo las fusiones colombianas y latinas, el set es totalmente de producciones mías, o sea, de inicio a final, pasan por salsa, pasan por cantos de lo que puede ser bullerengue. Sí, ahí tenemos voces de cantoras, ahí hay canciones de salsa, hay también unas fusiones de afro house africano así full. De hecho tengo una colaboración con Naimao en un tema que se llama Africali, que estuvo también en un top de beat, por casi que todos los que han estado, gracias a Dios, este año han entrado a los mejores listados. Y también entre esa historia meto canciones que son viejas, de alguna forma para mí, que hice hace 3-4 años, cuando el sonido no era el mismo, pero que representan cosas importantes para mí, porque fue cuando empecé a colocar voces en español latino de personas de República Dominicana. Empecé a tocar como unas cosas que no estaban, y de hecho pues cualquiera que entre a mi perfil de Beatport va a ver que tengo canciones desde el año 2001 que manejan eso, y los que han sabido que toco van a encontrar que desde el año 2000 yo estaba tocando vinilos de tribal drums, de cosas que a hoy en día le dicen afro house y está de moda y todos son afro, y hace 20 días tocaban techno, pero ok, sí. pero es la historia de la producción mía con fusiones latinas y fusiones africanas. Ya, ahí está.
Oye, me surge una última pregunta antes de escucharlo tocar. ¿Cuál es su género favorito de música?
Mi género favorito de música es el tribal, y o sea, Afro House Tribal Circuit, pero como tal el tribal, pero esa paleta me encanta.
O sea, bien definido, ¿sabe?
Sí, sí, sí.
Y así mismo me imagino que lo vamos a escuchar ahorita.
Tal cual.
Bueno, César, muchas gracias. ¿Sabe bueno. qué queda? Las redes, para que todos los oyentes sepan en dónde encontrarlo. Beatport, okay. SoundCloud, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook.
Las que sean.
Las no, que sean.
Pueden entrar a mi website djcare.word, ahí está todo. O pueden hacerlo a través de dj-care, y ahí están todas.
Véalo, ahí lo tienen. Bueno, váyase a tocar. Ahora sí, bueno. Para que se prendan todos los oyentes de la W en estas noches electrónicas. Y ahí le regalo un lamparazo. ¿Sí sabe qué es un lamparazo?
No.
Un lamparazo es un trago, pero era la forma de decirlo antiguamente en Bogotá. Digamos, las familias cachacas decían eso, un lamparazo.
Por favor.
Entonces, un lamparazo y a tocar. Ah, dos lamparazos, hay que tres lamparazos.
Cuatro.
Cuatro, sí. Estas son las noches electrónicas W. Ya viene aquí la música, las canciones, y aquí, como siempre, disfrutando del mejor pre de la radio. We'll be right back.
Noches Electrónicas W. Electrónica W. Electrónicas W. Noches Electrónicas W. Noches Electrónicas W. Electrónicas W. Electrónicas W.
Thank you.
Noches Electrónicas W.
Que la música no...
Noches Electrónicas W.
Understanding. understanding. We'll be right back.
Noches Electrónicas W.
Noches Electrónicas W.